Prohíben en Santiago de Cuba a líderes cristianas mexicanas participar en una conferencia organizada por el pastor Alain Toledano.
La seguridad del Estado amenaza a otro periodista independiente.
Detienen y decomisan pertenencias de sindicalistas independientes cienfuegueros.
Noruega y la ONU tratan de revivir el diálogo entre el régimen de Nicolás Maduro y la oposición.
México presiona a Estados Unidos para que identifique a supremacistas blancos.
Sigue disminuyendo el número de migrantes que tratan de cruzar la frontera sur de Estados Unidos.
Martín Noticias.
Muy buenos días. Bienvenidos a la información. Ya está en el aire Radio Martín Noticias de 5 a 7. En el control de audio, Teudy Giró, la producción de Maite Rodríguez. En la sala de redacción, Jorge Martínez y Alex Rivero. Y aquí ante el micrófono, mi colega Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sexto. El Departamento de Inmigración y Extranjería de Santiago de Cuba ha prohibido a cuatro ciudadanas mexicanas que asistieran a una conferencia sobre el papel de la mujer en la sociedad, una conferencia organizada por el pastor Alain Toledano de la Iglesia del Mover Apostólico, allí en Santiago. La pastora Esther Martínez y otras tres de sus feligresas que la acompañaban fueron amenazadas con ser expulsadas de Cuba si se atrevían a acercarse a los alrededores del templo donde está teniendo lugar este evento.
La invitamos para que pudieran estar acá con nosotros, y al llegar a Santiago de Cuba a la 1:00 p.m. la citaron y le llevaron los pasaportes y le prohibieron el interrogatorio, le prohibieron llegar aquí a mi casa y le prohibieron participar en el evento. Le dijeron de que si la veían por aquí, que ellos iban a estar cerca por aquí en el evento, que si la veían por aquí, le dijeron de que la iban a tomar y la iban a deportar y la iban a sacar de acá, de Santiago y del país. Son cristianas. Una de ellas es pastora, las demás son líderes de la iglesia. Y aprovechando de que su viaje a Cuba coincidía con la fecha, ellas decidieron ir a una de las celebraciones, pero ya se lo prohibieron. Quizás como predicadora no, pero que puedan venir y participar en cualquier cosa en Cuba. Yo creo que eso es parte de lo que puede hacer un turista en cualquier lugar del mundo. Aquí se lo prohíben.
A pesar de las amenazas a los organizadores de la conferencia sobre el papel de la mujer en la sociedad, el evento se inició ayer por la tarde con más de 100 participantes y está previsto que se desarrolle hasta mañana sábado.
Como habíamos comentado en titulares, otra amenaza a otro periodista independiente. El periodista independiente Luis Sino, que es colaborador de la publicación Cubanet, fue citado y advertido por dos oficiales de la Seguridad del Estado en la unidad policial del Capri, esto en Arroyo Naranjo, La Habana. Según dijo a Radio Martí, el interrogatorio giró alrededor de los artículos que escribe para Cubanet.
Rutinariamente la Seguridad del Estado acosa a los periodistas. No, son las mismas advertencias de siempre, que no van a permitirlo. Que lo preocupante es que en estos momentos puede ser que hay como una... que están redoblando los esfuerzos represivos con los periodistas independientes. Acaban de condenar a un año de prisión a Roberto Piñones en Guantánamo. Y muchos colegas han sido últimamente reprimidos, detenidos, han complicado su... O sea que el interrogatorio mío es prácticamente insignificante al lado de todas esas cosas. Ellos no usan pretextos. El día anterior me recibió un policía. La unidad del Capri, el capitán Jorge y la teniente Elizabeth. La amenaza fue velada, ¿no? Que le sacara el pie a Cubanet así textualmente, que eso me traería problemas, que me ocupara de los problemas de mi familia, que eran bastantes, y que me dedicara a la literatura, que se me daba mejor que la política, que yo no sabía nada de política. Las cosas que habitualmente ellos dicen, que si todo lo que escribo es mentira, que si exagero los problemas de la sociedad cubana, lo de costumbre, lo habitual en el...
Mientras esto estaba ocurriendo en La Habana, en el caso del periodista independiente Luis Sino, en Matanzas, concretamente en Colón, la policía política detenía y decomisaba las pertenencias de sindicalistas independientes cienfuegueros que visitaban la región. Yolanda Huerga informa.
Un grupo de sindicalistas independientes, cienfuegueros, fueron detenidos por fuerzas de la policía política en el Parque de Colón, Matanzas, y despojados de su dinero y de algunas de sus pertenencias.
Estamos para nuestra provincia, aquí en el parque nos hicieron una encerrona, nos dirigieron para la PNR de aquí de Colón.
Explicó Danneris Gómez Valero. Los cuatro defensores de los derechos de los trabajadores habían asistido a una reunión con Iván Hernández Carrillo, el líder de la Asociación Sindical Independiente de Cuba, que demandó al gobierno cubano para que cese de poner límites a la iniciativa privada para que sea libre y creativa.
Siempre están acusando a los trabajadores de indisciplina social, siempre realmente reclaman su derecho, nosotros los asesoramos y los apoyamos.
Dice Roque Iván Martínez, un exobrero portuario que denunció la corrupción y los maltratos a los trabajadores de los funcionarios en la terminal portuaria Cienfueguera, posición que le costó su trabajo. De modo similar sucedió con Yusley Roque Raval, un antiguo cuentapropista que luego de ser acusado por los inspectores entregó su licencia y ahora vende su mercancía de forma ilegal y asesora a sus compañeros para que defiendan sus derechos.
Lo que le está haciendo el gobierno a ellos, los abusos, los maltratos, las multas, los atropellos.
Poca esperanza tienen los activistas de que la jefatura de la seguridad del Estado les devuelva lo que les robaron, dice William Cruz.
El dinero es un dinero robado. ¿Por qué ese dinero va a dónde va? ¿Para el banco? El dinero no va para un círculo infantil, no va para una bodega. El dinero va para el bolsillo de ellos.
Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y el diputado panameño Leopoldo Benedetti pidió al presidente del país, Laurentino Cortizo, que restablezca la tarjeta de turismo a los ciudadanos cubanos porque dejan bastante dinero en la zona libre de Colón, en compras en hoteles, restaurantes y en diferentes cosas.
El diputado panameño dijo que unos 800 cubanos llegaban a diario a comprar allí en la zona de Colón. El año pasado, el gerente de esa zona libre panameña, Manuel Grimaldo, dijo que los cubanos aportan unos 100 millones de dólares al país.
Recordemos que hace poco el Servicio Nacional de Migración panameño dio a conocer que suspendía temporalmente la emisión de tarjetas de turismo a los cubanos que podían permanecer hasta 30 días en Panamá para hacer compras.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son las 5:08. Vamos a continuar con la información, en este caso con Venezuela. La Cancillería de Noruega confirma que está en contacto con el gobierno de Nicolás Maduro y también con la oposición venezolana para posibles reuniones, aunque Maduro haya cancelado la asistencia de sus delegados a una cita esta semana, era ayer y hoy, allí en Barbados.
Se mantienen los contactos con las partes y fue lo que indicó el Ministerio de Exteriores de Noruega en un comunicado de prensa. Entre tanto, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, calificó como poco serio que el gobierno no participe en la nueva ronda de diálogo.
Guaidó también ha llamado a la Fuerza Armada venezolana a presionar a Nicolás Maduro para salir de la crisis. No solo Noruega está tratando de revivir este diálogo, también Naciones Unidas lo está haciendo y Carmen María Rodríguez tiene detalles desde New York.
En el momento en que Nicolás Maduro hizo que su delegación se retirara de las conversaciones en Barbados, mientras estas tampoco contaban con el respaldo de Estados Unidos, Naciones Unidas, sea a nivel de la Secretaría o de la Asamblea General, continúa apoyando la diplomacia iniciada por Noruega para facilitar el diálogo entre las partes venezolanas. En Naciones Unidas, un periodista preguntó cómo ve la Secretaría la decisión de Maduro a que su delegación no participe en los encuentros en Barbados basado en lo que Maduro califica como agresión por parte de Estados Unidos al Washington dictar la inmovilización de activos del régimen de Maduro. Al respecto, al vocero Stéphane Dujarric de La Riviere. Nosotros solo reiteramos nuestro fuerte apoyo y el del secretario general por la iniciativa de Noruega sobre Venezuela. Estados Unidos no apoyó las conversaciones, mientras que los países asistentes a la conferencia internacional en Lima manifestaron que la realización de elecciones libres es el punto de partida para resolver la crisis venezolana. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
5:10 y ha bajado el número de migrantes que cruzan la frontera sur de Estados Unidos. Vamos a conocer detalles desde Washington con Tony Cano.
El número de migrantes que se encontraron con autoridades federales en la frontera sur estadounidense cayó en julio por debajo de los 100,000 por primera vez en 5 meses, señaló la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. La reducción se dio tras una colaboración más estrecha con México para frenar el flujo de migrantes hacia la frontera con Estados Unidos. Durante el mes de julio se registraron 82,049 encuentros, una reducción del 21% respecto al mes anterior, cuando se presentaron 104,344 casos y 43% menos que en mayo. El número de familias y menores sin compañía de un adulto que cruzaron la frontera se redujo en un 50% entre mayo y julio. Los declives estacionales son comunes debido a que menos personas realizan el peligroso trayecto a causa de las altas temperaturas. Sin embargo, el secretario interino de Seguridad Nacional, Kevin McAleenan, dijo que el descenso registrado entre mayo y julio fue mucho más marcado que el del mismo periodo del año pasado. Esto no significa que la crisis haya terminado, puntualizó. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Mientras se da a conocer que ha descendido el número de migrantes que cruzan o que tratan de cruzar o llegar a la frontera sur de Estados Unidos, México muestra sus preocupaciones en relación con más de 100 migrantes que fueron detenidos en una redada en los últimos 2 días. Más de 680 indocumentados fueron detenidos por las fuerzas de seguridad de Estados Unidos y entre ellos hay más de 100 aztecas. México está presionando a Estados Unidos para que los ponga en libertad. Algunos de ellos ya están liberados. Pero en definitiva, las presiones de México se extienden al hecho de que Washington debería ayudar a identificar a supremacistas blancos que representan una amenaza para los ciudadanos, sobre todo mexicanos, después del reciente tiroteo en el estado de Texas, en el cual murieron 22 personas, entre ellas 8 mexicanos.
En un comunicado conjunto, la Secretaría de Relaciones Exteriores y también la Fiscalía General de la República coincidieron en que el atentado en El Paso se trata de un acto terrorista en contra de ciudadanos mexicanos en el exterior. El gobierno mexicano prometió investigar el ataque y aseguró que podría solicitar la extradición del presunto autor para que sea juzgado en el país azteca.
Y en otro escenario informativo, el Departamento de Estado ha emitido una advertencia de viaje a Hong Kong. Ha pedido a los viajeros que aumenten la cautela tras los disturbios civiles que han afectado esa región después de meses de protestas.
El aviso publicado en el sitio web del Departamento de Estado afirma que es probable que esas manifestaciones y que pueden tener lugar con poca o ninguna notificación continúen. El aviso se elevó al nivel 2 en una escala de 4 puntos.
En efecto, las protestas en Hong Kong comenzaron con el rechazo a una ley de extradición, ahora suspendida, pero no anulada, Y se han convertido en un desafío directo al gobierno de la ciudad y demandas de una democracia plena. ...78 grados la temperatura en Miami. Tenemos más acerca del tiempo, el pronóstico para Cuba a esta hora, 5:14, con Lázaro Domínguez.
Buenos días, Rafael. Como siempre, saludo a Joan, Maite, Teudy y los amigos de Radio Martí, que estamos esperando ya Alborada Guajira, y para Alborada Guajira tendremos un día maravilloso con poca nubosidad en la mañana, parcialmente nublado en la tarde y chubascos y tormentas aisladas en zona del interior, pero más frecuentes entre Pinar del Río y hasta Villa Clara y Cienfuegos. Para Camagüey y Oriente, poca probabilidad de lluvias. Será un día caluroso con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos variables débiles esta mañana y en la tarde, del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Buena para navegar con una pequeña embarcación o para los pescadores. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Son exactamente las 5 y 15. Ya estamos aquí en Alborada, Guajira, con Maite Rodríguez. Le damos los muy buenos días a nuestra productora.
Buenos días, Sisto. Feliz de que hoy es viernes. Un viernes más en nuestra vida y un viernes que ojalá sea feliz. Sisto, ¿usted es supersticioso?
No, realmente no. Por ejemplo, digo que no porque en buena medida desde pequeño empecé a rechazar alusiones a determinadas cosas que eran supersticiones, como por ejemplo dejar que un sillón en el cual no estuviera sentado nadie siguiera balanceándose,
sí.
¿No?
Bueno, hoy vamos a hablar un poquito de esas supersticiones que son parte de la idiosincrasia del cubano, del guajiro también. Y vamos a amanecer dándole la bendición a tanta gente con Santa Bárbara Bendita en la voz de Selena González. ¡Que viva Changó, señores!
Bien, pues seguimos aquí en Alborada, Guajira. Era Selena, ¿no?
Selena González, que viva Changó. Santa Bárbara Bendita, una santa, una patrona a la que ella le tenía mucha fe y devoción, como muchísimos cubanos. Sisto, dijo un poeta francés, y lo leí en un libro de Lidia Cabrera, en El Monte, que una superstición vale por una esperanza. Y es que a eso se aferra la gente. La superstición es un poco la fachada, ¿no? Esa puerta que abrimos para que el milagro o lo que estamos buscando que nos proteja, que nos ayude, que evite las cosas malas o que favorezca algunas cosas que sucedan en nuestras vidas, pues la gente se aferra a eso. Y esa superstición tiene a veces orígenes en cosas muy antiguas, otras en cosas que han pasado en la naturaleza, en fin. Hay para escoger. Y el cubano es supersticioso, es verdad. El guajiro es supersticioso. Muchas cosas la vemos en los refranes, en la manera de actuar, en la poesía. Hay de todo. Por ejemplo, pedir un deseo. Es algo que la gente siempre hace cuando ve una estrella fugaz, en general, en cualquier lugar del mundo, ¿no? Y en los campos de Cuba, por supuesto. Pero hay cosas que los cubanos tienen, digamos que muy claro, ¿no? ¿Qué le importa a la lechuza que le diga sola vayas, ¿no? Cuando la ven pasar. Y eso es presagio de que, bueno, de que va a haber un muerto, va a haber algo malo en la familia. Y la gente ve una lechuza en el campo y las pobres lechuzas que no tienen nada que ver con esto, pues se sentirán discriminadas.
Sí, Maite, yo me río porque mencionas eso de la lechuza, de Solavaya, y me recuerda a un personaje que había en Santa Clara que repartía esquelas mortuorias. O sea, era cuando las funerarias publicaban quienes habían fallecido, a quienes tenían tendido en la funeraria, y este individuo pues iba casa por casa repartiendo esas notas, ¿no? Y al hombre le decían Solavaya.
Por supuesto.
Entonces, fíjate.
Y me imagino que
no solo la lechuza entraba dentro del terreno de los supersticiosos, sino también este hombre que vivía
allí. Que su pobre trabajo era ser el mensajero. No matéis al mensajero. Pero así mismo es. La gente pues asocia a estas noticias y después le cogen fobia a esa pobre persona. Los cubanos temen, por ejemplo, a veces contar los planes. Quedarse calladitos, no revelar cuáles son sus intenciones en un trabajo, en un negocio, en un viaje al extranjero. Hacerlo de manera así, en silencio, es una de las supersticiones porque dicen que trae mala suerte revelarlo, ¿no? Dejar la ropa al revés. Los guajiros decían, si te dejas la ropa al revés cuando te la quitas, pues todos tus planes te saldrán al revés. Y hay muchísimas cosas. La tijera encima de la cama. ¿Cuántas veces mi abuela no me decía, hija, la tijera encima de la cama no, porque se te rompen los planes, o el dinero, porque se duerme y te trae mala suerte. El dinero no se mueve y entonces se estanca uno.
Yo recuerdo también, claro, esto era asociado a una acción de mala educación, entrar a un recinto techado con el sombrero puesto.
Sí, es verdad. A la iglesia, a un bar, a algún lugar, a las casas trae mala suerte, según la gente.
Y todavía, yo no soy supersticioso, pero me llama la atención cuando veo en un restaurante a una persona sentada con una gorrita puesta.
Ah, porque uno crea esos patrones y a entonces
no
después...
Que, sí, sí. A no ser que sea calvo y no quiera que se le vea la calvicie. ¿No?
Bueno, me ha hecho reír y de risa se trata también los viernes. Este viernes de Guate que vamos a escuchar como siempre, como cada viernes, Álvaro Guedes.
Este matrimonio era único. Ellos nunca se hablaban uno al otro, se cantaban, siempre hablaban cantando desde que se casaron. Él se levantaba, por ejemplo, y le decía a ella: buenos días, mi amor. Y ella decía: ¿qué tal dormiste, mi vida? Y así siempre, siempre se comunicaban cantando. Él decía: prepárame el desayuno que tengo que llegar temprano a la oficina. Y entonces ella le preparaba el desayuno y cuando empezaba a prepararse le decía: ¿cómo quieres los huevos revueltos o lo quieres sunny side up? Y él decía: revuélvemelos un poco y dámelos con bacon. Era muy bonito, muy original, la gente se reía de ellos, pero ellos la pasaban muy bien comunicándose así, cantando. El de la oficina la llamaba todos los días a la factoría y le decía: ¿cómo está esa factoría? Y ella le contestaba: está encendida. Y entonces ella le decía a él: ¿y cómo está esa oficina? Y él decía: el trabajo nunca se termina. Era lindísimo la comunicación que tenían ellos. Un día, él va a atravesar la calle, lo agarra un automóvil y le mete un fuetazo y lo tumba contra la acera. Se le fractura el cráneo. Bueno, el hombre gravísimo, casi muriéndose. Y la policía la llama a ella, a la casa. Le dicen lo que ha pasado y dice: venga para acá inmediatamente. Y ella llega, la pobrecita, preocupadísima porque lo quería muchísimo. Y él está tirando la cera, sangrando. Y ella se arrodilla al lado de él, le levanta la cabeza y le dice: ¿qué te ocurrió, mi vida? ¿Qué te ocurrió? Por favor, no me dejes sola. Por favor, no me dejes sola. Que si me dejas, me voy a morir. Y así levanta la cabeza y dice: pon, pon.
Bueno, una manera maravillosa de empezar la mañana, de empezar el viernes, riéndonos un poco también de la muerte, ¿no? Riéndonos de estas cosas que tenía Álvaro Guedes. Señores, es que hablando de supersticiones, ¿no? Siempre pensamos en las cosas que nos pueden suceder y nada, cuando la superstición trae aparejada la experiencia, ¿no? O las cosas que vemos a nuestro alrededor, la naturaleza también es parte de eso. En el campo cubano, insisto, cuando uno veía una tatagua, ¿sabe lo que es una tatagua, verdad?
No,
¿se acuerda?
No.
No sabe. Yo de niña le decían así a las mariposas brujas. En casa de mis abuelos, en el campo, le decían tatagua. A esas mariposas grandonas. Mira, me dice Teudy que sigue en Santiago también. Uh-huh. Bueno, pues esas tataguas, cuando entraban en las casas, era símbolo de mala muerte. Entonces la gente, de mala suerte, la gente le tenía miedo a las tataguas, las espantaba.
¿Mariposas negras?
Las negras grandes, las mariposas brujas.
Yo tengo una anécdota que ocurrió, por cierto, no en un lugar campestre, sino en La Habana. Una mariposa negra se nos coló en el apartamento y mi madre tuvo que buscar la ayuda. Yo era un pequeño, un fiñe, y mi madre tuvo que buscar la ayuda de una vecina para espantarla con una escoba.
Porque son grandes,
sí,
y se posan
grandes,
y no se quieren ir de los lugares. Entonces los campesinos cubanos le temían muchísimo a las tataguas y también a los chipojos. Había algo que decía que si tocabas un lagartijo, un caguayo, un chipojo, como le decían en Cuba, te iba a dar fiebre. Y de niño, la gente siempre, cuando los mayores veían a un muchachito jugando con un chipojo, pues le decían que no, que eso traía mala suerte. Y echarle ron al santo. Había que, cuando abría una botella de ron, y todavía muchas personas cuando abren una botella de ron, no solamente en el campo, también en la ciudad, porque tienen creencias religiosas y creen que el santo tiene que tomar antes de tomar ron, homenajearlo, rendirle ese tributo al santo antes de uno probarlo, ¿no? Es como para saludarlo, para que bendiga toda nuestra casa, se saluda hacia los muertos. Igual que también tienen los mexicanos su altar del Día de Muertos y le dan comida y todo, pues los cubanos también hacen con esto, de esto una superstición. Y es interesante porque son parte de la idiosincrasia, es parte de las tradiciones orales. Son cosas que pasan de generación en generación, que le enseñan los abuelos, los padres, y no mueren. Se transmiten y van más allá incluso de que la sociedad tenga un nivel cultural más o menos elevado, porque la tradición oral es muy fuerte. Y en las familias, pues, esto se va, digamos que generando un patrón de comportamiento, ¿no? no contar los sueños, por ejemplo. Si uno tiene una pesadilla muy fuerte, muy grande, algo malo, siempre los abuelos nos decían, pues no lo cuentes antes del mediodía, hija, para que no se cumplan esos sueños malditos, ¿no? Son supersticiones que nos han acompañado, que han estado presentes en la vida de cubano, en la vida del guajiro. Por ejemplo, también el paraguas, eso que todo el mundo le tiene tanto temor, ¿no?
Exacto,
no
sí.
Abras un paraguas bajo techo porque eso trae mala suerte. El pie izquierdo también famoso, de empezar el día con ese pie izquierdo, es algo que nos hace el día más difícil, nos va a salir todo mal. Y esto tiene una raíz, según dicen los etnógrafos, porque habían los pescadores, cuando subían a bordo de una embarcación por el costado izquierdo, era muy, digamos que muy incómodo, ¿no? Y lo hacían incluso por el lado derecho, aunque fuera más incómodo hacerlo, porque por el izquierdo si lo hacían les iba a traer un día de mala navegación, mala suerte. Uh-huh. Empezó a esta leyenda y así se ha ido transmitiendo, ¿no?
Esta puede asociarse con eso de muchas personas que te dicen, no, si yo voy a entrar en la casa por aquí, debo salir por aquí, esta misma puerta.
Por esa misma puerta. Y mi abuela siempre me decía, no regreses cuando salgas, si saliste ya saliste. Lo que se te quedó atrás, se quedó atrás, porque no es bueno. ¿Cuántas cosas no nos dicen los abuelos, los padres, los tíos? Las generaciones quizás más viejas de Cuba, seguramente si me están escuchando algunos guajiros ya de 60, 70 años, se acordarán de estas cosas, 80 años, ¿no? Los orzuelos, se creía o se cree todavía que si le niegas algo a una embarazada, pues te va a salir un orzuelo, porque negarle un deseo a la embarazada puede ser peligroso. Vamos a escuchar ahora eso, porque para los cubanos los santos son muy importantes. Abrimos con Santa Bárbara Bendita, esas supersticiones y esas cosas que nos bendicen y nos acompañan. Vamos a ir a escuchar a Celia Cruz en...
No.
¿No? No vamos no. A escuchar entonces otro cuentecito de Álvarez Guedes quizás.
Benny Moré.
¿Matas y Guaraya?
Sí.
Oh, mi operador me está pidiendo que pongamos Matas y Guaraya. Pues nada, lo vamos a complacer. Matas y Guaraya para ustedes. Y hablaremos de ello después, ¿eh?
En mi Cuba nace una mata que sin permiso no se puede tumbar. No se puede tumbar. Porque son orizas. ¡Ja! Esa mata nace en el monte, esa mata tiene poder, esa mata es Guaraya, esa mata es Guaraya.
Sí. Ciguaraya, un árbol santo para los cubanos. Un
no
árbol,
se puede tumbar.
No se puede tumbar. Es que para los cubanos Changó, este oricha, este importante Santa Bárbara, es dueña de este árbol. Y la ciguaraya es el primer palo al que después de saludar a los cuatro vientos saludan los mayomberos en el monte. Esa planta se utiliza para abrir los caminos, la buena suerte, se invoca para que cierre los caminos el enemigo. Y así nos vamos a ir hoy pidiéndole a Dios que nos cuide, que nos proteja. Y prometo que la semana que viene, el próximo viernes, voy a continuar con las supersticiones porque se me quedaron muchas cosas por decir que me gustaría comentar con los guajiros cubanos. Bueno, mañana los invito a escuchar, sábado y domingo, mi programa Soy Guajiro, su programa Soy Guajiro. Vamos a hablar mañana con Neida Revuelta. Neide fue presentadora de un espacio campesino aquí y les va a gustar la entrevista. Hasta mañana. Buen fin de semana, Cuba. Disfrútenlo.
Freedom House se unen en un proyecto para que conozcas tus derechos y para representarte ante el mundo. Freedom House, con su sede en Washington, D.C., es una organización de la sociedad civil dedicada a la defensa de la democracia y los derechos humanos en el mundo, a través del apoyo a defensores de los países y regiones donde las libertades fundamentales y los derechos civiles están siendo amenazados.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 5:30. En materia de información estamos muy al tanto del estado de salud de la presa política Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda. Dama de Blanco también, según tenemos entendido, ha sido trasladada a la sala de terapia intensiva y en la Covadonga. Tendremos en breve el testimonio de su hija. Aquí en el estudio A de Radio Martí estamos, en el control de audio, Teudy Giró, Maite Rodríguez en la producción y ante el micrófono, Joan Andrés, y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. Contamos también con la colaboración de Jorge Martínez y Alex Rivero, quienes están en la sala de redacción. Seguimos entonces en el camino de la información a las 5:31. Continúa deteriorándose la salud de la presa política, la dama de blanco Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda. Está hospitalizada desde hace 2 meses. Los médicos dijeron, por ejemplo, esta semana a sus familiares que la anemia es otro de los padecimientos que la afecta y que sería llevada desde terapia intermedia del Hospital La Covadonga en La Habana a un instituto especializado. Tenemos entendido también, a través de otras fuentes, que ha sido llevada a la sala de terapia intensiva. Vamos a conocer de momento lo que nos decía en las últimas horas la hija de esta presa política, Clara Iznaga.
2 veces en el día había hecho fiebre, entonces ya me dijeron ya de que ya ellos han hecho ya todo tipo de análisis de cosas ahí, que ya han descartado todo tipo de posibilidades. Entonces la van a trasladar a un instituto donde puedan investigarla bien, porque ellos dicen de que cada día ya se está deteriorando más y que hay algo y que no saben qué es, porque la fiebre le continúa ahí. El médico me dijo que la iban a trasladar a otro instituto, que ya estaban reunidos para ver a qué instituto la trasladaban para una investigación más a fondo, según ellos, para dar con lo que tienen ella, porque ahí no han podido dar con lo que tiene ella. Bueno, en este momento le están poniendo Rosefin y le están poniendo furosemida, que dice que es para hinchazón. Me dijeron que todavía tiene anemia. Le pregunté el resultado de la hemoglobina y me dijo que no están todavía. De hace 3 días que le estoy poniendo el resultado de la hemoglobina y me dicen de que no está todavía el resultado.
Por otro lado, la Fundación por los Derechos Humanos en Cuba, organización sin fines de lucro que apoya una transición democrática en la isla, incluye a 2 dirigentes del Instituto de Diseño de La Habana en su lista de represores cubanos. Tomás Cardoso con la información.
La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba informó la inclusión del director del Instituto Superior de Diseño de La Habana, Sergio Luis Peña Martínez, así como la jefa de Departamento de Teoría y Ciencias Básicas, Débora Maura López, en la lista de represores cubanos por su participación en la expulsión de la profesora Omara Ruiz Urquiola debido a sus posiciones críticas del gobierno. Al respecto, comenta la académica Pulgada.
Eso es importante. Sergio ha estado en los Estados Unidos. Esta señora también viaja continuamente a Guyana a comprar artículos de baratija que vende. De hecho, la oficina funciona como una tienda irregular. Eso es permitido por las autoridades del instituto.
Según Omara, también deberían estar incluidos en la lista el vicedirector docente del centro, Ernesto Pérez Sánchez, y la decana de la facultad, Milvia Pérez Pérez.
Milvia Pérez Pérez, que es mi decana y que incluso llegó a proponerle a la jefa de departamento que se me pusiera a un profesor permanentemente en mis clases para que vigilase lo que yo hablaba. Hay otras acciones represivas de esta señora que viene acosándome desde el año 2016. No se puede dejar de lado a Ernesto Fernández Sánchez. Es un graduado de historia del pedagógico, absolutamente ajeno al mundo del diseño, y llegó con función represiva al instituto.
Para la profesora es un mensaje importante la inclusión de estos represores de cuello blanco al servicio de una dictadura, quienes deberían ser vetados de visitar el mundo libre.
La prohibición de los represores de viaje al mundo civilizado, y no solamente los Estados Unidos, la Unión Europea tendría que mirar esto.
Omar Ruiz Urquiola fue expulsado del Instituto Superior de Diseño de La Habana el lunes 29 de julio por sus posiciones críticas del gobierno cubano. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y permanece detenido el artista René Rodríguez, miembro del Movimiento San Isidro. El Movimiento San Isidro pretende derogar el decreto Ley 349 que limita la expresión artística en Cuba. Según tenemos entendido, hoy lo van a someter a un proceso de instrucción. Pero conozcamos más en este reporte que nos tiene Ariane González.
Las autoridades cubanas detuvieron al artista René Rodríguez, miembro del Movimiento San Isidro. Rodríguez fue detenido el 7 de agosto bajo cargos de hurto en su sede laboral, pero sus compañeros consideran que está siendo acosado por su activismo.
Es muy difícil, es muy duro ser artista en Cuba y sobre todo es muy difícil si uno defiende la verdad.
Así se pronunció una integrante del Movimiento San Isidro en un video colgado en Twitter. Otro mensaje del movimiento explica que el objetivo de la organización es defender la libertad artística y derogar el decreto Ley 349.
Somos un grupo de artistas y productor de diferentes disciplinas que fundamentalmente lo que buscamos es que sea reconocido en nuestro país el espacio de lo independiente.
Rodríguez está detenido desde el 7 de agosto en la estación de Aguilera, en el municipio Habanero, 10 de octubre. Ariane González, Radio Televisión Martí.
Autoridades cubanas culpan al opositor José Carlos Ferrer, coordinador provincial del Foro Antitotalitario Unido, FANTU, en Ciego de Ávila, de poner carteles en contra del régimen. Ferrer denunció a Radio Martí que fue arrestado el 6 de agosto tras ser víctima de un acto de repudio.
Acá por el barrio aparecieron los carteles, ¿no? En contra de la dictadura. Entonces me llaman, ¿no? La seguridad del Estado y me detienen y hacen un acto de repudio aquí en el barrio cerca, achacándomelos a mí. Población junto con la gente de la seguridad del Estado. Un edificio multifamiliar que es cerca de mi casa, que es de dirigentes y de personas acomodadas. Son vecinos, pero no los cercanos. Son dirigentes del gobierno de aquí, de mi ciudad. Vinieron, hicieron un acto de repudio y me detuvieron para entrevistarme y preguntarme y preguntándole a los vecinos más cercanos míos. Siempre me manda a arrestar a un teniente coronel que se llama Alemán, que es jefe de operaciones de un pico aquí en Ciudad Ávila, para ir para lo que es el departamento de ha estado aquí en Ciudad Ávila. Me entrevistó el jefe de enfrentamiento aquí en Ciudad Ávila, estuvo conversando conmigo un rato ahí, explicándome, como que dándome oportunidades, ¿me entiendes? Yo le decía que yo no tenía nada que ver con eso. Entonces dice que soy un terco, que por qué, porque yo no reaccionaba, que estaba a tiempo, y no, si yo no tengo nada que ver con eso. Entonces ahí me tuvieron un rato detenido y por la tarde me volvieron a soltar, ya no pasó nada. 4 horas, pues, me tuvieron sobre las 4 de la tarde. El tema es que ellos, están apareciendo muchos carteles aquí en la ciudad, abajo la dictadura, abajo Raúl Castro, Bebías Canel, basta de hambre, y ellos me lo quieren achacar a mí, ¿me entiendes? Ciudad Ávila, ciudad, tan céntrico como en el centro del pueblo, en edificios de dirigentes como en este, en el gobierno están apareciendo también puestos, en el mismo gobierno provincial.
Y noticia de primer orden en cuanto al acontecer cubano es la prohibición que han extendido las autoridades de Santiago de Cuba a líderes cristianas mexicanas que han querido participar, han sido invitadas para participar en una conferencia organizada allí en Santiago por el pastor Alain Toledano. Una conferencia sobre el papel de la mujer en la sociedad, convocada por la Iglesia del Mover Apostólico, que se enfoca en la necesidad de sanar las lacras de la sociedad cubana. Y Yolanda Huerga se refiere al tema.
Unas 300 mujeres de toda la isla se congregaron este jueves en el Templo del Mover Apostólico que oficia el pastor Alain Toledano en Santiago de Cuba para escuchar una conferencia sobre el papel femenino en la sociedad.
Bueno, este es un evento para motivar a las mujeres de que somos importantes en el reino de los cielos.
Señaló Isabel Velázquez de Santiago de Cuba.
En Cuba, aparentemente, se le da lugar a la mujer.
Un día antes del evento, el pastor Toledano fue citado por un oficial del Ministerio del Interior y amenazado de ser acusado de desacato si llevaba adelante la reunión. La conferencia se extenderá hasta el 10 de agosto en la iglesia ubicada en el reparto Salao, en la localidad de Micro 3, en la capital santiaguera.
Ministrar a los jóvenes de esta nación de Cuba, llevar una palabra de exhortación que lo levante, que lo edifique, que lo restaure, que lo saque del alcoholismo, de la prostitución.
Dice Nancy Viñales, residente en Camagüey. Pese a que las fuerzas represivas se mantuvieron vigilantes en los alrededores, solo cuatro religiosas mexicanas invitadas no pudieron asistir al encuentro por disposiciones del Departamento de Inmigración y Extranjería de Santiago de Cuba, explicó Toledano. Según expertos cubanos, las carencias materiales, la disfuncionalidad familiar y el auge del turismo internacional llevó a miles de jóvenes cubanos a robar, a prostituirse y a convertirse en drogadictos y alcohólicos. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y el gobierno de Cuba suele decir que no tiene necesidad alguna de desafiar a la ley Helms-Burton en los tribunales, pero ha contratado los servicios de un bufete de Nueva York para que represente a las empresas Cimex y Cupet en una demanda de la petrolera ExxonMobil. Ricardo Quintana tiene el reporte.
Michael Krinsky ha sido identificado como el abogado que encabeza la representación legal del régimen, según consta en una moción sobre la demanda. El letrado ha defendido a La Habana en diferentes litigios desde los primeros años de la década de 1960, de acuerdo a la biografía que aparece en la página electrónica del bufete, radicado en el área de Wall Street en Nueva York. En la demanda contra Cimex y la Unión Petrolera de Cuba, Cupet, Exxon alega que dichas entidades han estado usando y obteniendo ganancias de sus propiedades en Cuba, incautadas por el régimen en 1960.
La posibilidad de ganar la batalla es bastante remota, porque cuando tú le confiscas a una entidad, a una corporación, sus bienes y lo haces de una forma en que no compensas después, ¿no?, con indemnizaciones apropiadas, está violando todas las leyes del mundo.
Un vocero de Exxon confirmó que la empresa busca recuperar unos 280 millones de dólares a manera de compensación por activos expropiados, entre ellos cientos de gasolineras, tanques de almacenamiento, una terminal marítima y la hoy refinería Nico López, la primera propiedad norteamericana que expropió el régimen.
El bufete judío que representa a Cuba ha aceptado el caso porque ya en otras ocasiones lo ha ganado por la misma razón. Ellos han establecido una doctrina de la Corte Suprema que habla de la separación del Estado y las empresas. Al tener esa doctrina, no va a ser posible cobrarle a esas empresas cubanas deudas que tiene el Estado cubano.
La Habana nunca pagó a esta multinacional por sus propiedades. Entre tanto, el régimen asegura que en más de 40 casos anteriores, sus empresas estatales se enfrentaron en tribunales de Estados Unidos y en algunos ganaron. La moción presentada por los abogados que representan a Cimex y Cupet propone fijar el 9 de octubre como fecha oficial para contestar a esta demanda. Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. También puedes escribirnos a misnoticiasalacarta@gmail.com. Solo tienes que decirnos el contenido que te interesa y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Todo lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
Otro periodista independiente cubano ha sido amenazado por la seguridad del Estado. Luis Sino, ese es su nombre. Y todo después de conocer la condena de un año para Roberto de Jesús Quiñones Aces. La prensa independiente realiza su labor en Cuba bajo el acoso constante de las autoridades. Y a ello se refiere en Martí en las Redes, Luis Felipe Rojas.
Saludos, estimados oyentes. Otra vez aquí con una de las propuestas que les tiene la página digital Radio Televisión Martí. Estamos trabajando ya en una serie especial de entrevistas a periodistas independientes a raíz de los últimos incidentes con periodistas alternativos o independientes en Cuba, como el caso del comunicador Roberto Jesús Quiñones Aces en Guantánamo, que fue condenado a un año de prisión por ejercer la libertad de expresión y la libertad de palabra. Estamos en una serie de entrevistas donde tratamos de indagar con los periodistas independientes dentro de Cuba sus motivaciones para seguir, a pesar del hostigamiento policial, del aparato judicial que los pone casi a la puerta de la cárcel y de cómo ha influido la censura en su propia obra periodística. Esperen las entrevistas aquí a través de Radio Televisión Martí, página digital. Amigos, recuerden que ustedes pueden recibir nuestros contenidos principales, las principales noticias, a través de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. ¿Cómo puede hacerlo? Muy fácil. Envíe un correo a misnoticiasalacarta@gmail.com. Repito, misnoticiasalacarta@gmail.com. Pídale a alguien que le haga el favor y que le envíe un correo aquí diciéndonos a qué correo debemos enviarlo. Recuerde que el gobierno cubano bloquea los correos que son de extensión .cu, como los Nauta y otros. Traten de que sea un correo Yahoo, Gmail u otra de las extensiones que existen. En ese correo van a recibir los contenidos de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. Recuerde que lo escuchó aquí en Martí en las redes.
A las 5:45 vamos a la información del tiempo. De momento puedo decirles que en La Habana hay 75 grados, pero aquí en Miami hay 78. Siempre nos dijeron que Miami era mucho más caluroso que La Habana. Bueno, está tranquilo el Atlántico, así que no voy a decir que el mar es un plato en toda su extensión, porque el océano es muy grande. Pero hay quietud, hay tranquilidad, no hay depresión tropical ni nada por el estilo. Y si no, que lo confirme Lázaro Domínguez. Buenos días, Lázaro.
Efectivamente, Rafael, tienes razón. Tranquilo el Atlántico. Las tres ondas tropicales que han estado afectando las aguas del Atlántico, Rafael, se han debilitado casi totalmente. Y ahora se observa entre las costas de África y el arco de las Antillas Menores una extensa faja tropical con un Atlántico tranquilo, sin vestigios de ningún sistema ciclónico. Y en relación a esto, te voy a decir que el señor Dan Kozlowski de AccuWeather, que es una empresa privada y que había preocupado mucho a las personas cuando el 3 de abril dijo que él pronosticaba de 12 a 14 tormentas tropicales y que de 5 a 7 iban a ser grandes huracanes. Bueno, esta madrugada aparece la noticia de que da Dan Kozlowski su opinión de que esa calma del Atlántico es normal, pero que el efecto del Niño, los vientos del oeste frío en la altura, van a desaparecer de ahora en adelante y que él vuelve otra vez a mantener que tendremos de 12 a 14 tormentas tropicales y que de 5 a 7 huracanes. O sea que vuelve a su pronóstico original del 3 de abril que preocupó a tanta gente. Bueno, de manera que esto nos hace recordar, Rafael, la temporada ciclónica del 93, que no se apareció ningún disturbio hasta muy avanzado agosto, pero que fue el primero con la letra A, y que lamentablemente resultó con el fatídico huracán Andrew, que nos afectó, nos hizo la visita en la mañana del domingo 24 de agosto. Así que el señor Kozlowski, bueno, vuelve con sus andadas y dice que el Niño se termina y que va a ser muy activo septiembre. Bien, pues, hasta aquí, dime, Rafael.
No, gracias por el informe del tiempo.
Está interesante lo Kozlowski.
Sí, se retracta y lo reafirma.
Y ahora lo reafirma. Bueno, hasta aquí el estado del tiempo, Rafael.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Río de Janeiro. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, y el ex titular Joao Baena Soares insistieron en que la solución de la crisis en Venezuela está en la Carta Democrática Interamericana.
Jackson, casi la mitad de los 680 migrantes detenidos enredadas en Mississippi han sido liberados. En el grupo había más de 100 indocumentados procedentes de México.
Veracruz. Familiares de desaparecidos en México dieron por concluidos los trabajos de búsqueda de cuerpos con una misa en los terrenos de la fosa clandestina considerada la más grande de Latinoamérica por el número de restos hallados.
Europa.
Moscú. Rusia congela las cuentas bancarias vinculadas al opositor Alexei Navalny por presunto blanqueo de dinero. Navalny cumple una condena de 30 días de cárcel por organizar una protesta.
Londres. El primer ministro británico, el conservador Boris Johnson, anunció que prevé reformar el sistema de expedición de visados para atraer a más investigadores y científicos internacionales de primer nivel al Reino Unido.
Roma. El primer ministro italiano, Giuseppe Conte, atribuyó la responsabilidad de la eventual caída de su gobierno al líder de la ultraderechista Liga, Matteo Salvini, y pedirá al Parlamento que Salvini dé explicaciones al país.
Asia.
Tokio. Nagasaki conmemora hoy viernes el aniversario 74 del lanzamiento de una bomba atómica sobre la ciudad, mientras su alcalde critica a los países con armas nucleares por desafiar los esfuerzos de los sobrevivientes para lograr la desnuclearización.
Nueva Delhi. Más de 400 políticos y líderes separatistas fueron detenidos en la Cachemira, India, para contener las protestas tras la decisión de la India de abolir la autonomía de la región.
Pekín. China decretó hoy viernes el máximo nivel de alerta para las zonas costeras de la provincia de Shenyang ante la llegada de un potente tifón con intensas lluvias y vientos que podría causar una intensa marejada ciclónica en el río Yangtze.
Oriente Medio.
Teherán. El jefe de la Guardia Revolucionaria de Irán, Hossein Salami, afirma que una guerra entre Estados Unidos y su país provocaría el colapso irreversible de Israel.
Damasco. El gobierno de Siria rechaza el acuerdo que alcanzaron Estados Unidos y Turquía para crear una zona de control militar turco en el noreste sirio porque lo considera un ataque a la soberanía.
El Cairo. El Ministerio del Interior egipcio anunció haber aniquilado a 15 terroristas en operaciones de las fuerzas de seguridad contra células de un grupo armado que participó en un atentado perpetrado el domingo frente a un hospital en el que murieron 20 personas.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Voy a dar un alto en mis comentarios sobre las mentiras del desaparecido mentiroso en jefe para dar espacio a mi comentario a otro mentiroso del régimen, que por supuesto nunca podrá acercarse siquiera al más grande de los mentirosos que hemos tenido en toda la historia de Cuba, pero que siguiendo su ejemplo miente y miente y miente a la población. Me estoy refiriendo al presidente nombrado por el anciano dictador, el general Raúl Castro, a Miguel Díaz-Canel. Les han mentido frecuentemente, pero han sido mentiras que no tienen interés periodístico para la prensa internacional, como cuando les mintió diciéndoles es que no habría apagones este año ni colas para la gasolina. Pero ahora, a una de sus mentiras, para engañar no a los cubanos principalmente, sino a la comunidad internacional, para hacerles creer que la economía crecería en el 2019 un 2.2%, y con esa mentira atraer a posibles inversionistas y conseguir que los tontos que todavía quedan por ahí les vendan el crédito, porque el nuevo periodo especial se acerca a pasos ahí. Ya las colas para la gasolina se alargan cuadras y cuadras. Los apagones son cada vez más frecuentes porque el petróleo se está acabando. Los alimentos se pierden. Pero esta vez, la mentira del crecimiento económico que tendrá Cuba este 2019 ha sido desmentida, nada más y nada menos que por la CEPAL, que son las siglas de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Y esta prestigiosa organización ha declarado categóricamente que la economía cubana crecerá solo un 0.5% en el 2019, lo que significa un estancamiento económico inevitable y desastroso, aún más de lo que es actualmente la economía de la isla, que va como el cangrejo hacia atrás. Yo les vengo diciendo a ustedes que el nuevo periodo especial es imparable. La CEPAL hizo públicos informes sobre el desempeño económico de América Latina y el Caribe, el cual incluye datos y análisis sobre la situación financiera de la región. En el informe, Cuba no ha quedado bien parada. Mintió Díaz-Canel en el tercer periodo de la novena Asamblea Nacional del Poder Popular cuando les dijo que la economía de Cuba sería en este año y tendría un crecimiento de 2.2%. Hoy todos los países del continente se burlan, conocen las mentiras del mentiroso Díaz-Canel. El futuro del pueblo es tenebroso.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Según el más reciente informe de las Naciones Unidas sobre los efectos del cambio climático, hay que comer más vegetales y menos carne para frenar el calentamiento global. Natalie Salas Guaitero informa.
Los amantes de la carne podrían ser la clave para frenar el cambio climático. Un reciente informe de Naciones Unidas sugiere la necesidad de hacer grandes cambios en los hábitos agrícolas y alimentarios del mundo para limitar el impacto que tiene el crecimiento de la población en la Tierra y en los recursos hídricos del planeta, tal como lo señala el panel intergubernamental de la ONU sobre cambio climático.
Los humanos afectamos más del 70% de la Tierra libre de hielo. Una cuarta parte de esta Tierra está degradada. La forma en que producimos alimentos y lo que comemos contribuye a la pérdida de ecosistemas naturales y a la disminución de la biodiversidad.
El informe señala también que dietas a base de plantas y alimentos sostenibles de origen animal podrían ayudar a liberar millones de kilómetros cuadrados de la Tierra para el año 2050 y reducir millones de toneladas al año de dióxido de carbono.
Por ejemplo, las dietas con alto contenido de cereales, nueces y verduras tienen una huella de carbono más baja que las que son más altas en carne, además de que son mejores para la salud. Pero, por supuesto, las elecciones alimentarias son influenciadas por la producción local y los hábitos culturales.
El año pasado, el primer informe especial del panel intergubernamental de la ONU sobre cambio climático advirtió que mantener el aumento de la temperatura de la Tierra en 1,5 grados Celsius en lugar del objetivo de 2 grados que se llegó en el Acuerdo de París requiere un cambio rápido de conciencia en la sociedad mundial. Natalie Salas Guaitero, Voz de América.
La información deportiva ahora con José Pepe Lacayo, quien se refiere a que en el béisbol de las mayores, Boston dominó a los angelinos. Los Marlins aplastaron a los Bravos. Los Tigres dejaron en el campo a los Reales. Y los Yankees doblegaron a Toronto. ¿Tacayo?
¿Qué tal, amigos oyentes? Anoche en el béisbol de las Grandes Ligas, los Yankees de Nueva York apalearon a los Azulejos de Toronto 12 carreras por 6. En ese partido, el tercera base colombiano de los Yankees, Gio Urshela, conectó 2 jonrones, suma 16 en lo que va la temporada. Tuvo 3 hits en total, impulsó 4 carreras, anotó otras 3. Está bateando promedio impresionante 323. En ese mismo partido, el center fielder Touchman conectó su cuadrangular número 11, impulsó 4 carreras. El primera base LeMahieu con 3 hits, 2 impulsadas, 2 anotadas. Por los Azulejos de Toronto, Gurriel Jr., 2 hits en 5 turnos al bate. El cubano impulsó carrera su número 47, batea 279. Los Medias Rojas de Boston blanquearon a los Angelinos de Anaheim 3-0 y el zurdo Chris Sale, por primera vez este año, lució como el ex premio Cy Young de la Liga Americana. 8 entradas completas, solamente 2 hits, 0 carreras, 0 boletos, ponchó a 13 y ganó su sexto contra 11 derrotas. Por los Medias Rojas, el Julito Martínez, el cubano americano bateador designado con 2 imparables, en 3 turnos al bate, anotó carrera, batea 304. Y por los Angelinos, Mike Trout, el pelotero mejor pagado del mundo, un hit en 4 turnos al bate, pero se ponchó 3 veces contra Chris Sale, batea 299. Los Marlins de Miami aplastaron aquí mismo en la capital del sol a los Bravos de Atlanta 9-2. En ese partido, Anderson conectó 2 cuadrangulares, el right fielder de los Marlins, con 3 impulsadas, 3 hits en total. A propósito, Anderson lleva 20 jonrones en lo que va la temporada. El catcher colombiano Alfaro con 2 hits en 4 turnos al bate, 2 carreras anotadas. Los Tigres del Detroit dejaron en el campo a los Reales de Kansas City 10-8 gracias a un jonrón de Jody Mercer en el noveno inning para ganar el partido. Por los Tigres, Castro tuvo 3 carreras impulsadas, Dimitri con 3 boletos, 3 carreras anotadas. Por Kansas City, el cubano Jorge Soler, un hit en 2 turnos al bate, pero negoció 2 boletos, anotó 1 carrera, está bateando 252. En la MLS, la Liga Profesional del Balompié Norteamericano, anoche mientras los Yankees jugaban en Canadá, el Nueva York Football Club derrotó 3-2 al visitante Dynamo de Houston con un gol del argentino Valentín Castellanos. En el minuto 93 hubo casi 20.000 fanáticos en el Yankee Stadium para este partido. El Nueva York está en el tercer lugar de la división del Este, el Houston en el octavo en la Oeste. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martín Noticias.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El régimen cubano en Santiago de Cuba impide a cuatro líderes religiosas mexicanas participar en una conferencia sobre el papel de la mujer organizada por el pastor Alain Toledano.
La policía política cubana amenaza al periodista independiente Luis Sino, colaborador de la publicación Cubanet.
En Colón, Matanzas, la seguridad del Estado detiene y decomisa las pertenencias de sindicalistas independientes cienfuegueros.
Confirma la Cancillería de Noruega que está en contacto con el gobierno y la oposición de Venezuela para posibles reuniones.
Por cierto, surge preocupación acerca de la acogida de migrantes venezolanos en países latinoamericanos. Amnistía Internacional está lanzando una campaña en este sentido.
Emite Estados Unidos una advertencia de viaje a Hong Kong tras los disturbios civiles que afectan la región después de meses de protestas.
Martí Noticias.
Amigos, ya estamos en la segunda hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Me lo recuerda nuestro ingeniero de sonido Teudy Giró. Y también tenemos aquí en el estudio A de Radio Martí a nuestra productora Maite Rodríguez. Allá en la sala de redacción, Jorge Martínez y Alex Rivero. Y ante el micrófono, como siempre, nunca faltamos, Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. El Departamento de Inmigración y Extranjería en Santiago de Cuba ha prohibido a cuatro ciudadanas mexicanas, cuatro líderes cristianas mexicanas, que asistan a una conferencia sobre el papel de la mujer en la sociedad organizada por el pastor Alain Toledano de la Iglesia del Mover Apostólico allí en Santiago. La pastora Esther Martínez y otras tres de sus feligresas que la acompañaban fueron amenazadas con ser expulsadas de Cuba si se atrevían a acercarse a los alrededores del templo donde está teniendo lugar el evento que termina, por cierto, mañana.
La invitamos para que pudieran estar acá con nosotros y al llegar a Santiago de Cuba a la 1:00 p.m. la citaron y le llevaron los pasaportes y le prohibieron el interrogatorio, le prohibieron llegar aquí a mi casa y le prohibieron participar en el evento. Le dijeron de que si la veían por aquí, que ellos iban a estar cerca por aquí en el evento, que si la veían por aquí, le dijeron de que la iban a tomar y la iban a deportar y la iban a sacar de acá, de Santiago y del país. Son cristianas. Una de ellas es pastora, las demás son líderes de la iglesia. Y aprovechando de que su viaje a Cuba coincidía con la fecha, ellas decidieron ir a una de las celebraciones, pero ya se lo prohibieron. Quizás como predicadora no, pero que puedan venir y participar en cualquier cosa en Cuba. Yo creo que eso es parte de lo que puede hacer un turista en cualquier lugar del mundo. Aquí se lo prohíben.
A pesar de las amenazas a los organizadores de la conferencia sobre el papel de la mujer en la sociedad, el evento se inició en la tarde de ayer con más de 100 participantes y está previsto que termine mañana sábado.
Por otro lado, el periodista independiente Luis Sino, colaborador de la publicación Cubanet, fue citado y también advertido por dos oficiales de la Seguridad del Estado en la unidad policial del Capri en Arroyo Naranjo, La Habana. Según dijo Sino a Radio Martí, el interrogatorio giró alrededor de los artículos que escribe para Cubanet.
Rutinariamente la seguridad del Estado acosa a los periodistas. No, son las mismas advertencias de siempre, que no van a permitirlo. Lo preocupante es que en estos momentos parece que hay como una... que están redoblando los esfuerzos represivos con los periodistas independientes. Acaban de condenar a un año de prisión a Roberto Piñón en Guantánamo. Y muchos colegas han sido últimamente reprimidos, detenidos, han complicado su... O sea que el interrogatorio mío es prácticamente insignificante al lado de todas esas cosas. Ellos no usan pretextos. El día anterior me voy a citar un policía. La unidad del Capri, el capitán Jorge y la teniente Elizabeth. La amenaza fue velada, ¿no? Que le sacara el pie a Cubanet así textualmente, que eso me traería problemas, que me ocupara de los problemas de mi familia, que eran bastantes, y que me dedicara a la literatura, que se me daba mejor que a la política, que yo no sabía nada de política. Las cosas que habitualmente ellos dicen, que si todo lo que escribo es mentira, que si exagero los problemas de la sociedad cubana, lo de costumbre, lo habitual en el...
Y en Colón, Matanzas, la policía política detuvo y decomisó las pertenencias de sindicalistas independientes procedentes de Cienfuegos. Yolanda Huerga nos da más detalles.
Un grupo de sindicalistas independientes cienfuegueros fueron detenidos por fuerzas de la policía política en el Parque de Colón, Matanzas, y despojados de su dinero y de algunas de sus pertenencias.
Estamos para nuestra provincia, aquí en el parque nos hicieron una encerrona, nos dirigieron para PNR de aquí de Colón.
Explicó Danneris Gómez Valero. Los cuatro defensores de los derechos de los trabajadores habían asistido a una reunión con Iván Hernández Carrillo, el líder de la Asociación Sindical Independiente de Cuba, que demandó al gobierno cubano para que cese de poner límites a la iniciativa privada para que sea libre y creativa.
Siempre están acusando a los trabajadores de indisciplina social, siempre realmente reclaman su derecho, nosotros los asesoramos y los apoyamos.
Dice Roque Iván Martínez, un exobrero portuario que denunció la corrupción y los maltratos a los trabajadores de los funcionarios en la terminal portuaria Cienfueguera, posición que le costó su trabajo. De modo similar sucedió con Yusley Roque Raval, un antiguo cuentapropista que luego de ser acusado por los inspectores entregó su licencia y ahora vende su mercancía de forma ilegal y asesora a sus compañeros para que defiendan sus derechos.
Lo que le está haciendo el gobierno a ellos, los abusos, los maltratos, las multas, los atropellos.
Poca esperanza tienen los activistas de que la jefatura de la seguridad del Estado les devuelva lo que les robaron, dice William Cruz.
El dinero es un dinero robado. ¿Por qué ese dinero va a dónde va? ¿Para el banco? El dinero no va para un círculo infantil, no va para una bodega. El dinero va para el bolsillo de ellos.
Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y el diputado panameño Leopoldo Benedetti pidió al presidente del país, Laurentino Cortizo, que restablezca la tarjeta de turismo a los ciudadanos cubanos porque dejan bastante dinero en la zona libre de Colón en compras en hoteles, restaurantes y en diferentes cosas.
El diputado panameño dijo que unos 800 cubanos llegaban a diario a comprar ahí en la zona libre de Colón. El año pasado, el gerente de esa zona libre panameña, Manuel Grimaldo, dijo que los cubanos aportan unos 100 millones de dólares al país.
Hace poco, el Servicio Nacional de Migración panameño dio a conocer que suspendía temporalmente la emisión de tarjetas de turismo a los cubanos que podían permanecer hasta 30 días en Panamá para hacer compras.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
El régimen sigue poniéndole un tope al precio de algunos artículos e incluso de algunos servicios. A partir del próximo lunes van a ser topados, como acostumbran a decir en Cuba, algunos precios en el sector privado, allí en Villa Clara. El periodista Guillermo del Sol analiza el impacto de la medida en una entrevista con Tomás Cardoso.
Vamos a cerrar en Santa Clara, en el centro del país, con el periodista independiente Guillermo del Sol. Hay una situación tensa en Santa Clara. A partir del lunes 12 se topan los precios en varios productos del agro y también se dice que se van a topar los precios de los transportistas. ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Cuál es el escenario que tú avisoras?
Ya es oficial, ya los precios topados y comienzan a funcionar a partir del lunes. Yo no espero cambio alguno porque se ha demostrado ya en la provincia de que ya se ha efectuado esta medida, que en nada ha cambiado, porque es que el nivel de corrupción es tan alto que difícilmente hay forma de controlar las cosas. Por una parte, porque, por ejemplo, en el sector de transporte, algunos transportistas pararán, como han hecho otras veces, y otros continuarán cobrando los que les vengan ganas, porque no hay forma de controlar esta situación. Lo mismo pasa con los alimentos y lo mismo pasa, por ejemplo, con las paladares que se sabe y los restaurantes que son uno de los lugares donde más presión han puesto. Es verdad que acá la especulación de los precios ha sido tremendo. Una cerveza en un paladar llegó a costar 45 pesos y 50 pesos. Pero mira, por ejemplo, Tomás, que era lo que me iba a referir. Se habla de topar los precios del sector privado, el sector cuenta propista. Pero, por ejemplo, aquí hace poquito salió un informe que hicieron el grupo de los que realizan las auditorías, los auditores, y por ejemplo se detectó que en el sector del comercio, el sector de la señora Dina Morales, la todopoderosa de acá de Villa Clara, Dina Morales, por ejemplo, el galón de cloro que normalmente se vende en todas partes a 25 pesos, que es como una vejiga, aquí lo estaba vendiendo ella a 30 pesos. O sea, eso se detectó como una ilegalidad, como un precio alterado, pero nadie dice qué pasó con el dinero que se robaron por ahí, porque llevan más de años ya vendiendo ese cloro, y así sucesivamente hay muchos precios alterados dentro de la hotelería, del turismo, que se detectó, que lo informaron, porque todo lo informan a bombo y platillo, como si fuera una fiesta. No creas que están disgustados ni molestos por estas cosas. Y entonces, así sucesivamente, por ejemplo, las neveras de la shopping en Santa Clara están llenas de manteca de cerdo en rama. Y esa manteca se vende a kilogramo a un dólar y tanto, que sale más o menos a 20 pesos la libra de manteca. Sin embargo, los precios topados del sector privado en otro momento, la libra de manteca se puede expender hasta 13 pesos la libra. Y entonces, ¿por qué el Estado la puede vender con esos precios tan elevados? Eso no se le explica a nadie. Mira, yo creo que Díaz Canel en estos momentos va por un camino muy errado. Yo creo que su administración se le está acabando muy pronto. Él se está acercando el piso mismo, porque ya las personas no se le puede seguir empoderando lo mismo, porque ya cuando tú no tienes nada, ya no hay nada que quitarte, ya no tienes cómo amenazarlo.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
A las 6 y 11 nos ocupamos de Venezuela. La Cancillería de Noruega ha confirmado que está en contacto con el régimen de Nicolás Maduro y también con la oposición venezolana para posibles reuniones, aunque Nicolás Maduro cancelara hace unas 30 horas la asistencia de sus delegados a una cita esta semana en la isla de Barbados, una reunión que iba a efectuarse ayer y hoy.
El Ministerio de Exteriores de Noruega, en un comunicado de prensa, indicó que se mantienen los contactos con las partes y, entre tanto, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, calificó como poco serio que el gobierno no participe en la nueva ronda de diálogo.
La no participación del gobierno de Nicolás Maduro fue decidida porque Maduro consideraba que Juan Guaidó no debía haberse pronunciado en apoyo a las medidas dictadas por la administración Trump, en este sentido, a lo que se llama el bloqueo total. Precisamente la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha criticado esas nuevas medidas de Washington. Y Michelle Sagué informa desde la capital.
En un comunicado, Bachelet expresó que, en su opinión, las nuevas medidas anunciadas esta semana por Estados Unidos contra el régimen de Nicolás Maduro podrían tener un impacto potencialmente severo en los derechos humanos de los venezolanos y que las mismas también podrían exacerbar la crisis en términos del acceso de la gente a los alimentos y la salud. Bachelet dijo que las sanciones son extremadamente amplias y no contienen las medidas suficientes para mitigar el impacto en los sectores de la población más vulnerables. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos también afirmó que anteriores sanciones impuestas por Estados Unidos en agosto del 2017 y enero del 2019 han exacerbado los efectos de la grave crisis y, por extensión, de la situación humanitaria al afectar, entre otros sectores, a la exportación de petróleo al mercado norteamericano, durante años una importante fuente de divisas para Venezuela. Según Bachelet, las nuevas medidas podrían causar que compañías e instituciones financieras opten por detener toda transacción relacionada con el gobierno de Venezuela por miedo a ser penalizadas por Estados Unidos. Washington impuso en la noche del lunes nuevas sanciones económicas a Venezuela, las más duras hasta la fecha, que implican el bloqueo de todos los bienes del gobierno venezolano en territorio estadounidense. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michel Sagué.
Por su parte, en una reunión que sostuvieron en Río de Janeiro, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y el ex titular de ese organismo, Joao Baena Suárez, declararon que la solución de la crisis allí en Venezuela está en la Carta Democrática Interamericana.
Almagro comentó en Twitter que la aplicación de la Carta Interamericana no se ha logrado en este caso porque demasiadas manos se han metido a distorsionar la agenda del sistema interamericano.
Y ha surgido la preocupación de que si los gobiernos de América Latina y el Caribe van a seguir recibiendo, van a seguir dándole protección a los migrantes venezolanos. En este sentido, Amnistía Internacional ha lanzado una campaña para pedir a esos gobiernos que sigan acogiendo a los venezolanos que huyen del territorio de su país. Amnistía señala que en Venezuela la gente sufre violaciones a sus derechos más básicos diariamente.
Añadió que las violaciones en Venezuela a los derechos a la vida, la salud y la libertad son masivas. Por eso más de 3.7 millones de personas han tenido que salir del país, precisó Amnistía Internacional.
Son las 6:15. Vamos ahora con la información del tiempo. Aquí está Lázaro Domínguez hablándonos de una onda tropical que va hacia Puerto Rico, que va a afectar a Puerto Rico. Así que Lázaro, cuando usted quiera.
¿Cómo no, Rafael? Efectivamente, la onda tropical que ha estado afectando todo el arco de las Antillas Menores con una amplia banda de nublados y lluvias, se ha movido hacia el oeste y ha comenzado a afectar a las Islas Vírgenes y a Puerto Rico con chubascos y tormentas eléctricas que se han estado extendiendo también hacia el sur, sobre las aguas del Caribe Oriental y llegan hasta las costas de Venezuela. Así que lluvia desde Puerto Rico hasta Venezuela. En Cuba, magníficas condiciones del tiempo. Esta mañana, poca nubosidad. Parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas más frecuentes desde Pinar del Río hasta Villa Clara y Cienfuegos. Será una tarde calurosa, con las máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Las mínimas entre los 24 y los 27, que coincide con las temperaturas que tú diste ya de La Habana. Los vientos variables débiles en la mañana y del este al nordeste en la tarde, entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Joseph McGuire, vicealmirante retirado de la Marina de Estados Unidos y actual director del Centro Nacional de Lucha contra el Terrorismo, fue nombrado ayer jueves director adjunto de Inteligencia Nacional. El propio presidente Trump hizo el anuncio mediante Twitter.
La funcionaria de carrera Sue Gordon estaba en la fila para servir como directora interina de la Agencia de Inteligencia, pero decidió retirarse al no ser promovida tras la salida del actual jefe Dan Coats.
Tanto las salidas de Coats como Gordon, como el ascenso de McGuire, van a entrar en vigor el 15 de agosto.
Constituyen cambios importantes en la jefatura y dirección de las 17 agencias de inteligencia de Estados Unidos.
Y más de la mitad de los migrantes que fueron detenidos en las últimas 30 horas, 680 que fueron arrestados, han sido liberados. Esto ocurrió en Mississippi. Tony Cano tiene más detalles.
Más de 300 de las 680 personas detenidas durante la mayor redada migratoria de los últimos 10 años en Estados Unidos fueron puestas en libertad, dijo este jueves un portavoz del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, ICE por sus siglas en inglés. Brian Cox dijo en un correo electrónico que unos 30 fueron puestos en libertad en las plantas y cerca de 270 más fueron liberados del hangar militar, a donde fueron llevados tras los operativos del miércoles para ser procesados. presos. Cox no explicó los motivos de la medida y se limitó a decir que los que fueron liberados en las plantas fue por razones humanitarias. El portavoz expresó que los migrantes fueron procesados para comparecer ante una Corte Federal de Inmigración y podrán presentar sus casos más adelante. Las autoridades informaron el miércoles que liberarían a detenidos que cumplieran con ciertos criterios como mujeres embarazadas o personas sin antecedentes migratorios. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Funcionarios del gobierno de Guatemala comparecen ante el Congreso para aclarar detalles del acuerdo migratorio con Estados Unidos. Eugenia Sagastume con los detalles desde Ciudad de Guatemala.
A pocos días de la segunda vuelta electoral en Guatemala, persiste la controversia sobre el futuro de los acuerdos migratorios firmados entre Guatemala y Estados Unidos, para el cual Guatemala no desembolsará fondos. Según dijo la canciller Sandra Jovell, será Estados Unidos quien provea los recursos a través de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, y la Organización Internacional de las Migraciones.
El secretario McAleenan informó que iban a hacer una donación al sistema de Naciones Unidas, específicamente a ACNUR, para poder apoyar este acuerdo. Entonces, en ese proceso estamos.
Mientras tanto, grupos de campesinos realizaron un bloqueo de carreteras del país por al menos 8 horas en rechazo a la firma del acuerdo, pero fundamentalmente en contra de lo que denominan fraude electoral en la primera vuelta, según dice la representante de Codeca y ex candidata a la presidencia, Telma Cabrera.
Denunciar, rechazar, repudiar el fraude que se vivió en Guatemala en las pasadas elecciones.
Estas afirmaciones fueron respondidas por el presidente de la República, Jimmy Morales.
Con relación a su reclamo por la firma del acuerdo, tienen toda la libertad de manifestar.
La ministra Jovell también aseguró que el acuerdo está en análisis jurídico para determinar si debe ser ratificado por el Congreso, como lo ordenó la Corte de Constitucionalidad. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y en Puerto Rico, Wanda Vázquez aceptó la gobernación de la isla por mandato constitucional. Promete trabajar por la estabilidad política de la isla. Amado Gil tiene sus declaraciones.
En menos de una semana, Puerto Rico ha tenido 3 gobernadores. Ricardo Rosselló, que renunció el 2 de agosto por presión popular ante escándalos políticos. El que lo sucedió, Pedro Pierluisi, dejó de serlo este 7 de agosto por mandato de la Corte Suprema al declarar inconstitucional su nombramiento. Y por esa misma vía llegó a la gobernación Wanda Vázquez, que fungía como secretaria de Justicia.
Reconozco que no fui electa por el pueblo para este cargo, sino que advine a la posición por mandato de nuestra Carta Magna. Asumo el cargo de gobernadora con la certeza de que la historia me ha traído hasta aquí sin aspiración política alguna, pero con el firme deseo de cumplir a cabalidad con nuestro pueblo.
A pesar de la crisis política, la democracia con sus instituciones se impusieron en Puerto Rico. La decisión de la Corte Suprema fue aceptada sin objeción por el gobernador de menos tiempo en el poder en la historia de la isla.
En vista de la decisión de nuestro más alto foro judicial, debo dar paso y apoyar a la secretaria de Justicia de Puerto Rico, la honorable Wanda Vázquez Garcet. Es momento de unirnos todos por Puerto Rico.
Wanda Vázquez es la segunda mujer gobernadora de Puerto Rico y la número 3 en la historia del país. Las próximas elecciones generales serán el año que viene, en el 2020. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
En Nicaragua, y teniendo presente a Venezuela, aumentan los temores ante posibles sanciones económicas de Estados Unidos si no se retoman de inmediato las negociaciones entre el régimen de Daniel Ortega y la oposición. Daliana Ocaña aborda el tema desde Managua.
El ex diplomático Bosco Matamoros advierte sobre el tema.
De no darse esas condiciones, ese diálogo, estamos caminando en una situación paralela a la venezolana. Nosotros estamos en ese mismo camino. Y yo no excluyo bajo ningún aspecto la posibilidad de que se le aplique un embargo a Nicaragua.
El gobierno de Nicaragua no se ha pronunciado hasta el momento sobre el embargo a Venezuela y menos sobre una posibilidad de que una similar medida de presión se aplique en el país, pero tampoco muestra indicios de retomar las negociaciones. La vicepresidenta de la República y esposa de Daniel Ortega, Rosario Murillo, únicamente informó a través de los medios oficiales sobre el avance del trabajo de las comisiones de reconciliación, paz y justicia.
Que se han formado 5.995 en todo el país de este esfuerzo de encuentro, de concordia, este diálogo horizontal entre nosotros, la familia nicaragüense.
Las especulaciones se incrementaron en el país luego de que el consejero de Seguridad Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, asegurara en Lima que el embargo funcionó una vez en Nicaragua y que volvería a funcionar, dejando de esta manera una posibilidad abierta para aplicar esta medida de presión en el país si el gobierno de Daniel Ortega no escucha las demandas de libertad, justicia, democracia y adelanto de elecciones. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
6:23. El Departamento de Estado ha emitido una advertencia de viaje a Hong Kong y ha pedido a los viajeros que aumenten la cautela tras los disturbios civiles que han afectado la región después de meses de protestas.
El aviso publicado en el sitio web del Departamento de Estado afirma que es probable que esas manifestaciones, que pueden tener lugar con poca o ninguna notificación, continúen. El aviso se elevó al nivel 2 en una escala de 4 puntos.
Las protestas en Hong Kong comenzaron con el rechazo a una ley de extradición ahora suspendida y no anulada, y se han convertido en un desafío directo al gobierno de la ciudad con demandas de una democracia plena.
Ahora, en otras noticias, la tensión en la frontera de Siria y Turquía bajó gracias a un acuerdo entre Washington y Ankara. Desde Naciones Unidas, nuestra colega Carmen María Rodríguez nos informa.
Estados Unidos y Turquía lograron un acuerdo que Ankara califica como una zona segura, que Washington le llama un pasillo de paz en la frontera de Turquía y Siria. Según Stefan Dujarric de la Riviere, vocero de la Secretaría, la comunidad internacional se encuentra preocupada por cualquier tipo de intervención militar que conllevaría grandes consecuencias humanitarias. Con anterioridad, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se pronunció al respecto. Alentamos a todas las partes a que lleguen a un acuerdo para evitar una confrontación en la parte oriental de Siria. El acuerdo entre Estados Unidos y Turquía tiene como propósito evitar una ofensiva militar de Ankara contra combatientes kurdos sirios. El acuerdo no expone la extensión que abarca la llamada zona segura. Los kurdos sirios, con apoyo de Estados Unidos, lograron una ofensiva exitosa en territorio sirio contra el grupo terrorista Estado Islámico. Esta fuerza kurda ahora controla una gran extensión y recursos en Siria, en la frontera de Turquía, mientras Ankara les considera como una amenaza a la seguridad turca. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Por cierto, Siria rechaza el acuerdo porque dice que vulnera la soberanía. En Rusia, entre tanto, el gobierno ha congelado las cuentas bancarias vinculadas al opositor Alexei Navalny, quien está encarcelado por presunto blanqueo de dinero.
Entre las cuentas bloqueadas figuran varias de la Fundación Anticorrupción creada por Navalny, así como otras de aliados políticos y de las oficinas del dirigente opositor.
Y al duro y sin guantes estuvo de plácemes porque recibió la visita de esa leyenda del béisbol de las Grandes Ligas y miembro del Salón de la Fama, que es el cubano Tani Pérez. José Pepe Lacayo informa.
Y da la casualidad Tani, que Raúl Red Sox es un fanático de los Medias Rojas de Boston, y Tani Pérez tiene dos capítulos muy famosos en Boston. Uno cuando jugó con el equipo, y la otra ocasión que lo recuerdan por ser el villano, cuando jonroneó contra los Medias Rojas para darle la Serie Mundial a Cincinnati.
Sí, y aquel juego de las estrellas en que fue ayer, en el año 67, Tani, en extra inning.
Sí, 15 innings, sí.
Sí.
Tani, fue tremendo.
Perdón, sus impresiones, porque tengo entendido que estuvo en la serie de Londres entre los Yankees y los Boston Red Sox. Tengo entendido que todo fue un éxito, pero ¿cuáles son sus impresiones?
Bueno, me impresionó mucho porque la verdad es que yo no esperaba lo que pasó. O sea, si ustedes vieron el juego, en el primer inning, 6 carreras hicieron los Yankees y ya parecía que el juego se iba para un lado, pero de pronto Boston regresó en el mismo primer inning, hizo 6 más y empató el juego. O sea, que eso no se ve muy a menudo, pues sé que haya pasado otras veces, pero no pasa mucho. Y yendo a Londres, donde se juega primera vez de voz profesional y de Grandes Ligas, pues imagínense. Todo el mundo allí, los fanáticos estaban, para ellos fue algo tremendo que no habían visto nunca, ni en los Estados Unidos, ni en Londres mucho menos. Y la verdad es que después el juego se demoró, fueron casi 5 horas, pero y carreras y carreras, y se iba a un lado y se iba para el otro. Pero lo disfrutamos mucho, lo disfrutamos bastante, había mucho calor también. No, y fue impresionante, y el segundo juego fue casi más o menos lo mismo, y los Yankees La verdad que dominaron con el bateo, dominaron mucho. El estadio, te digo, es un estadio de soccer, y entonces no está hecho al béisbol. Ellos lo adaptaron al béisbol muy bien. La verdad que el infield estaba muy bien, el terreno completo, pero es redondo y hay un hoyo arriba que es redondo. Y a eso, imagínate, cada vez que tú le das la bola quiere salir por ese hoyo y lo que hace es levantarse y vuela.
Sí.
Y eso es lo que pasó en ese juego.
Ahora, Tani, tu apreciación como ex pelotero de Grandes Ligas, como analista, porque has narrado para radio y televisión también, como parte de la prensa, porque yo creo que Tani Per conoce mucho de la prensa. ¿Tú viste que más bien los fanáticos fueron ahí por embullo o viste que eran fanáticos que les gustaba el béisbol, que les llamaba la atención el béisbol? Porque Gran Bretaña no es una tierra de béisbol, más bien un 25% de puro fútbol.
Sí, no, la verdad que ellos fueron allí por el embullo de que era la primera vez, eso se veía, que es la primera vez que el béisbol, y eso es lo que está tratando MLB, o sea, en las Grandes Ligas están tratando de llevar el béisbol a muchos países diferentes, y entonces uno que le tocó ahora fue a Gran Bretaña, que ya se juega fútbol también y baloncesto, se ha jugado allá profesional. Entonces ellos lo que llevan, y la gente más iba por embullo porque muchos no sabían cómo se juega el béisbol. Yo vi mucha gente, estaban allí, no sabían nada del juego.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
6:30, Radio Martí Noticias. Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Jorge Martínez y Alex Rivero en la sala de redacción. Ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Aumenta la preocupación por la situación de salud de la presa política, la dama de blanco Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda. Está hospitalizada desde hace más de 2 meses, pero su salud continúa deteriorándose. Los médicos dijeron a la familia que la anemia es otro de los padecimientos que la afecta y que sería llevada desde terapia intermedia del Hospital La Covadonga en La Habana a un instituto especializado. Así se lo dijeron a su hija Clara Iznaga.
2 veces en el día había hecho fiebre, entonces ya me dijeron ya de que ya ellos han hecho ya todo tipo de análisis de cosas ahí, que ya han descartado todo tipo de posibilidades. Entonces la van a trasladar a un instituto donde puedan investigarla bien, porque ellos dicen de que cada día ya se está deteriorando más y que hay algo y que no saben qué es, porque la fiebre le continúa. El médico me dijo que la iban a trasladar a otro instituto, que ya estaban reunidos para ver a qué instituto la trasladaban para una investigación más a fondo, según ellos, para dar con lo que tienen ella, porque ahí no han podido dar con lo que tiene ella. Bueno, en este momento le están poniendo Rosefin y le están poniendo furosemida, que dice que es para hinchazón. Me dijeron que todavía tiene anemia. Le pregunté el resultado de la hemoglobina y me dijo que no están todavía. De hace 3 días que le estoy poniendo el resultado de la hemoglobina y me dicen de que no está todavía el resultado.
La Fundación por los Derechos Humanos en Cuba, organización sin fines de lucro que apoya una transición democrática en la isla, incluye a 2 dirigentes del Instituto de Diseño de La Habana en su lista de represores cubanos. Tomás Cardoso con la información.
La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba informó la inclusión del director del Instituto Superior de Diseño de La Habana, Sergio Luis Peña Martínez, así como la jefa de Departamento de Teoría y Ciencias Básicas, Débora Maura López, en la lista de represores cubanos por su participación en la expulsión de la profesora Omara Ruiz Urquiola debido a sus posiciones críticas del gobierno. Al respecto, comenta la académica Pulgada.
Eso es importante. Sergio ha estado en los Estados Unidos. Esta señora también viaja continuamente a Guyana a comprar artículos de baratija, que vende, de hecho, la oficina funciona como una tienda irregular. Eso es permitido por las autoridades del instituto.
Según Omara, también deberían estar incluidos en la lista el vicedirector docente del centro, Ernesto Pérez Sánchez, y la decana de la facultad Facultad, Milvia Pérez Pérez.
Milvia Pérez Pérez, que es mi decana y que incluso llegó a proponerle a la jefa de departamento que se me pusiera a un profesor permanentemente en mis clases para que vigilase lo que yo hablaba. Hay otras acciones represivas de esta señora que viene acosándome desde el año 2016. No se puede dejar de lado a Ernesto Fernández Sánchez. Es un graduado de historia del pedagógico, absolutamente ajeno al mundo del diseño y llegó con función represiva al instituto.
Para la profesora es un mensaje importante la inclusión de estos represores de cuello blanco al servicio de una dictadura, quienes deberían ser vetados de visitar el mundo libre.
La prohibición de los represores de viajes al mundo civilizado, y no solamente los Estados Unidos, la Unión Europea tendría que mirar esto.
Omar Ruiz Urquiola fue expulsado del Instituto Superior de Diseño de La Habana el lunes 29 de julio por sus posiciones críticas del gobierno cubano. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Las detenciones continúan, no solo a periodistas independientes, sino también a activistas que se desenvuelven en el medio artístico y cultural, como el caso de Ernest Rodríguez, miembro del movimiento San Isidro, ha sido detenido bajo cargo de hurto. Ariane González nos lo explica a continuación.
Las autoridades cubanas detuvieron al artista René Rodríguez, miembro del movimiento San Isidro. Rodríguez fue detenido el 7 de agosto bajo cargos de hurto en su sede laboral, pero sus compañeros consideran que está siendo acosado por su activismo.
Es muy difícil, es muy duro ser artista en Cuba y sobre todo es muy difícil si uno defiende la verdad.
Así se pronunció una integrante del movimiento San Isidro en un video colgado en Twitter. Otro mensaje del movimiento explica que el objetivo de la organización es defender la libertad artística y derogar el decreto ley 349.
Somos un grupo de artistas y productor de diferentes disciplinas que fundamentalmente lo que buscamos es que sea reconocido en nuestro país el espacio de lo independiente.
Rodríguez está detenido desde el 7 de agosto en la estación de Aguilera en el municipio Habanero. 10 de octubre. Ariane González, Radio Televisión Martí.
Por otro lado, las autoridades cubanas culpan al opositor José Carlos Ferrer, coordinador provincial del Foro Antitotalitario Unido, FANTU, en Ciego de Ávila, de poner carteles en contra del régimen. Ferrer denunció a Radio Martí que fue arrestado el 6 de agosto tras ser víctima de un acto de repudio.
Por acá, por el barrio, aparecieron los carteles, ¿no? En contra de la dictadura. Entonces me llaman, ¿no? La seguridad del Estado y me detiene y hace un acto de repudio aquí en el barrio cerca, achacándomelos a mí. Población junto con la gente de la seguridad del Estado. Un edificio multifamiliar que es cerca de mi casa, que es de dirigentes y de personas acomodadas. Son vecinos, pero no los cercanos. Son dirigentes del gobierno de aquí, de mi ciudad. Vinieron, hicieron un acto de repudio y me detuvieron para entrevistarme y preguntarme y preguntándole a los vecinos más cercanos míos. Siempre me manda a arrestar un teniente coronel que se llama Alemán, que es el jefe de operaciones de un pico aquí en Ciudad Ávila, para ir para lo que es el departamento del sur del estado aquí en Ciudad Ávila. Me entrevistó el jefe de enfrentamiento aquí en Ciudad Ávila, estuvo conversando conmigo un rato ahí, explicándome, como que dándome oportunidades, ¿me entiendes? Yo le decía que yo no tenía nada que ver con eso. Entonces dice que soy un terco, que porque yo no reaccionaba, que estaba a tiempo, y no, si yo no tengo nada que ver con eso. Entonces ahí me tuvieron un rato detenido y por la tarde me volvieron a soltar, ya no pasó nada. 4 horas me tuvieron sobre las 4 de la tarde. El tema es que están apareciendo muchos carteles aquí en la ciudad, abajo la dictadura, abajo Raúl Castro, Bebías Canel, basta de hambre, y ellos me lo quieren achacar a mí, ¿me entiendes? Ciudad Ávila. La misma ciudad, tan céntrico como en el centro del pueblo, en edificios de dirigentes como en este, en el gobierno están apareciendo también puestos, en el mismo gobierno provincial.
La policía política también refuerza los controles y la vigilancia contra activistas y casas sedes de la Unión Patriótica de Cuba, la UMPACU, tanto en La Habana como en Santiago. La UMPACU va a cumplir 8 años de creada el 24 de agosto. Entre tanto, en Santiago, el régimen ha prohibido a líderes cristianas mexicanas que participen en una conferencia sobre el papel de la mujer en la sociedad convocada por el pastor Alain Toledano de la Iglesia del Mover Apostólico allí en Santiago. Yolanda Huerga amplía.
Unas 300 mujeres de toda la isla se congregaron este jueves en el Templo del Mover Apostólico que oficia el pastor Alain Toledano en Santiago de Cuba para escuchar una conferencia sobre el papel femenino en la sociedad.
Bueno, este es un evento para motivar a las mujeres de que somos importantes en el reino de los cielos.
Señaló Isabel Velázquez de Santiago de Cuba.
En Cuba, aparentemente, se le da lugar a la mujer.
Un día antes del evento, recinto, el pastor Toledano fue citado por un oficial del Ministerio del Interior y amenazado de ser acusado de desacato si llevaba adelante la reunión. La conferencia se extenderá hasta el 10 de agosto en la iglesia ubicada en el reparto Salao, en la localidad de Micro 3, en la capital santiaguera.
Ministrar a los jóvenes de esta nación de Cuba, llevar una palabra de exhortación que lo levante, que lo edifique, que lo restaure, que lo saque del alcoholismo, de la prostitución.
Dice Nancy Viñales, residente en Camagüey. Pese a que las fuerzas represivas se mantuvieron vigilantes en los alrededores, solo cuatro religiosas mexicanas invitadas no pudieron asistir al encuentro por disposiciones del Departamento de Inmigración y Extranjería de Santiago de Cuba, explicó Toledano. Según expertos cubanos, las carencias materiales, la disfuncionalidad familiar y el auge del turismo internacional llevó a miles de jóvenes cubanos a robar, a prostituirse y a convertirse en drogadictos y alcohólicos. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y el gobierno de Cuba suele decir que no tiene necesidad alguna de desafiar a la ley Helms-Burton en los tribunales, pero ha contratado los servicios de un bufete de Nueva York para que represente a las empresas Cimex y Cupet en una demanda de la petrolera ExxonMobil. Ricardo Quintana tiene el reporte.
Michael Krinsky ha sido identificado como el abogado que encabeza la representación legal del régimen, según consta en una moción sobre la demanda. El letrado ha defendido a La Habana en diferentes litigios desde los primeros años de la década de 1960, de acuerdo a la biografía que aparece en la página electrónica del bufete, radicado en el área de Wall Street en Nueva York. En la demanda contra Cimex y la Unión Petrolera de Cuba, CUPET, Exxon alega que dichas entidades han estado usando y obteniendo ganancias de sus propiedades en Cuba, incautadas por el régimen en 1960.
La posibilidad de ganar la batalla es remota, porque cuando tú le confiscas a una entidad, a una corporación, sus bienes y lo haces de una forma en que no compensas después, ¿no?, con indemnizaciones apropiadas, está violando todas las leyes del mundo.
Un vocero de Exxon confirmó que la empresa busca recuperar unos 280 millones de dólares a manera de compensación por activos expropiados, entre ellos cientos de gasolineras, tanques de almacenamiento, una terminal marítima y la hoy refinería Nico López, la primera propiedad norteamericana que expropió el régimen.
El bufete judío que representa Cuba ha aceptado el caso porque ya en otras ocasiones lo ha ganado por la misma razón. Ellos han establecido una doctrina de la Corte Suprema que habla de la separación del Estado y las empresas. Al tener esa doctrina, no va a ser posible cobrarle a esas empresas cubanas deudas que tiene el Estado cubano.
La Habana nunca pagó a esta multinacional por sus propiedades. Entre tanto, el régimen asegura que en más de 40 casos anteriores, sus empresas estatales se enfrentaron en tribunales de Estados Unidos y en algunos ganaron. La moción presentada por los abogados que representan a Cimex y Cupet propone fijar el 9 de octubre como fecha oficial para contestar a esta demanda. Ricardo Quintana, Radio Televisión. Martí.
Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
¡Vamos, levántate! ¡Levántate, Cuba!
De lunes a viernes a las 7 de la mañana por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
¡Levántate, Cuba!
6:42. Varias naciones y una entidad civilista están advirtiendo sobre posibles riesgos en viajar a Estados Unidos tras las recientes masacres en Texas y Ohio.
Venezuela, Uruguay y Japón emitieron avisos preventivos a sus ciudadanos tras la muerte a tiros de 31 personas el fin de semana en Dayton, Ohio, y El Paso, Texas. Cada aviso hizo notar la violencia relacionada con armas de fuego en el país norteamericano.
Sin embargo, la agencia de noticias Prensa Asociada hizo notar también posibles motivaciones políticas en la alerta emitida por Venezuela, dadas las actuales tensiones entre Caracas y Washington.
Amnistía Internacional emitió su propio aviso y describió como una crisis de derechos humanos la violencia con armas de fuego en Estados Unidos, que puede convertir en víctimas a viajeros por su raza, país de origen u orientación sexual, según acotó.
Y en un memorando dirigido al secretario de Estado Mike Pompeo, el presidente Trump anunció la certificación de Colombia como un país comprometido con la lucha antidrogas.
La información fue publicada por los principales periódicos colombianos. El reconocimiento llega 2 años después de que Trump amenazara la desertificación contra el país.
En el memo, Trump afirma que el presidente Iván Duque ha logrado avances tempranos en la reducción de los niveles récord de cultivo de coca y producción de cocaína heredados de su predecesor.
Los senadores federales de la Florida, Marco Rubio y Bree Scott, habían escrito una carta a Trump pidiéndole que reconociera los esfuerzos de Colombia en la lucha antinarcóticos. No está claro si la misiva tuvo impacto o no en la decisión del presidente.
Y ya que mencionamos al Departamento de Estado, este ha dado a conocer que la encargada de América Latina en ese departamento abandona el cargo por motivos personales, aunque la prensa ha atribuido la renuncia a diferencias con la administración Trump, concretamente en el tema migratorio. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
La vocera del Departamento de Estado, Morgan Ortagus, rechazó las versiones de prensa que atribuyen la renuncia de la encargada de las relaciones con América Latina en el departamento, Kimberly Breyer, a discrepancias con el manejo de las políticas de Trump en materia de migración y comercio. Dice la vocera que Breyer había indicado a todos que esto es algo que ella había planificado por meses y sentía que era el momento de cambiar. La portavoz dijo que Breyer dejaría el cargo a finales de agosto por motivos personales y para concentrarse en su familia. El diario The Washington Post, el primer medio en reportar la renuncia de Breyer, dijo que la funcionaria tuvo diferencias con la Casa Blanca respecto a un acuerdo con Guatemala, bajo el cual el país centroamericano alojará a migrantes de otros países mientras tramitan sus peticiones de asilo en Estados Unidos. Breyer es la segunda funcionaria de alto rango del Departamento de Estado que sale del gobierno este mes. La semana pasada, Kieron Skinner, directora de planificación de política del departamento, fue sustituida debido a quejas sobre el estilo de su gestión. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y en Italia se ha desatado una crisis política en plena temporada de vacaciones. Franz Press amplía.
El ministro del Interior y líder de la ultraderechista Liga, Matteo Salvini, pidió el jueves el adelanto de elecciones en Italia. Su partido gobierna en coalición con la formación antisistema del Movimiento 5 Estrellas, a pesar de tener visiones muy distintas. La crisis entre los aliados se profundizó tras el voto el miércoles en el Senado a favor de un controvertido proyecto de línea de tren de alta velocidad que conecte el norte del país con Francia. Los aliados votaron en el Senado de forma opuesta, y el texto a favor de la obra fue aprobado tal como pedía Salvini, mientras que los antisistema quedaron en minoría. El pedido de nuevas elecciones llega en plena suspensión de sesiones tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes por las vacaciones de verano. Según las encuestas de opinión, Salvini ganaría las elecciones con cerca del 36% y podría gobernar con otro partido más pequeño de extrema derecha, Fratelli d'Italia. Por otro lado, los comicios anticipados representan un desafío para los antisistema, que han perdido buena parte de su popularidad. Otra posibilidad es la de un gobierno de transición liderado por un tecnócrata, encargado de presentar la ley de presupuestos en septiembre, que debe ser aprobada por la Unión Europea, así como de organizar las elecciones para febrero y marzo.
Y el presidente del Parlamento polaco, Marek Kuchinski, anunció ayer su renuncia después de que medios oficiales publicasen que él y parte de su familia habían hecho uso privado de aviones del gobierno para sus viajes.
Es un escándalo realmente que llega a semanas antes de los comicios generales. Kuchinski hizo pública su renuncia en una comparecencia en la sede del partido, la formación gobernante Ley y Justicia. A las 6:47, de nuevo la información del tiempo. Tenemos aquí a Lázaro Domínguez, bueno, a través de la línea telefónica. Si usted supiera, Lázaro, usted tiene una ferviente colaboradora en Maite Rodríguez, porque me acaba de decir por la transmisión interna que lo que usted iba a tratar era de la retirada del anticiclón. Del anticiclón. Y de pronto me suelta la pregunta, ¿y qué viene? e inmediatamente dice lluvias. O sea que sabe del tema, ¿no?
Oye, esa niña está capacitada, Rafaelito. La muchacha está preparada. Bueno, Rafael, en efecto, como dice Maite, las corrientes en la altura del oeste, en la altura, por arriba, ¿no?, se están proyectando desde las aguas del Golfo de México sobre la Florida y el grupo de las Bahamas. Y esto parece redundar en el desplazamiento hacia el este del anticiclón del Atlántico. Es decir, que los oestes naturales están arrastrando el anticiclón. Y en consecuencia, esto traerá un ligero incremento en la actividad de las tormentas eléctricas, especialmente en las horas de la tarde. Esto será durante este fin de semana cuando se retire el anticiclón. Vamos al pronóstico en Cuba. Poca nubosidad esta mañana, en la tarde, chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes desde Pinar del Río hasta Villa Clara y Cienfuegos. Las mínimas han estado entre los 24 y los 27 y las máximas para esta tarde, que será sin dudas calurosa, entre los 32 y los 35. Los vientos variables débiles en la mañana y en la tarde del este al nordeste, entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales, buena para navegar con una pequeña embarcación o para los pescadores. Bueno, Rafael, para ti, para tu equipo y para los amigos de Radio Martí, que tengan un buen fin de semana. Hasta aquí el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
No estamos tan mal, yo te lo digo. Mal están esos cubanos que, como el burro del cuento, no han aprendido a vivir sin comer, pues se las están viendo negras. Estuve hablando hace unos días con un amigo que regresó de Cuba a finales del mes pasado y lo que me contó es de espanto. Me dijo, ¿te acuerdas que antes, cuando la cosa se ponía mala, decíamos esto está de yuca y ñame? Pues, bueno, continuó, ahora ni yuca ni ñame. Hay mucha gente que se acuesta sin comer. Aquello es un infierno con hambre. Pero bueno, no estamos tan mal. Mal están los que tienen hijos en edad escolar. La periodista independiente Luz Escobar tuvo que hacer una cola de 12 horas para conseguir los uniformes. Y se considera con suerte, pues otras muchas madres hicieron igualmente una cola maravillosa tónica y salieron con las manos vacías. La cuestión, según dice el MINSIN, es que no llegan los tejidos debido a la situación financiera del país. Ahora habría que ver quiénes son los responsables de la situación financiera del país. Eso, sin embargo, no está nada mal. Mal está el propio MINSIN, que a raíz de este problema con los uniformes emitió un comunicado en el cual, entre otras cosas, solicita de la población comprensión y disciplina, sin darse cuenta aparentemente de que al cabo de 60 años la comprensión ante los desmanes y malos manejos del régimen y la disciplina que nace del miedo están en falta también. Se están agotando. Y quizás por esto es que no estamos tan mal. No, no estamos tan mal. Mal están los cubanos que no puedan, como hacía Tarzán, transportarse de rama en rama. Porque de acuerdo a lo que ha reconocido el Ministerio de Transporte, el 75% de las carreteras en Cuba están de regular a malas. Súmala a esto que los nuevos trenes chinos se retrasan tanto como los viejos trenes soviéticos. Agrégale que la falta de combustible se hace sentir por todas partes. Y verás que en cuanto al transporte, no estamos tan mal, a menos que necesites ir a algún lugar. Te quedas en tu casa, no vas a ningún lado y se acabó el problema. Así es que ya lo puedes ver, no estamos tan mal. Mal están esos cubanos que necesitan agua para beberla o para bañarse. Pues cuando el agua no falta en Holguín, falta en La Habana. Y cuando no, en todos los sitios a la vez. Por eso los vecinos de Las Lajas en Arroyo Naranjo bloquearon su principal vía de acceso. Se plantaron y no pararon de gritar queremos agua hasta que los escucharon en su gobierno municipal. Ahora les mandan un agua cada 4 días. Y fíjate si estamos mal, que por tener agua cada 4 días, algunos ya piensan que no estamos tan mal. Les ronca el mango, caray.
A las 6:52 minutos ya tenemos aquí el mundo del entretenimiento con Leonardo Bonet. Entre otras cosas, se refiere Bonet a otro aniversario, un aniversario importante de Abbey Road, de esa famosa foto en la cual se ve a los cuatro chicos de Liverpool cruzando esa calle londinense.
Hace 50 años, los Beatles causaron un embotellamiento en una calle de Londres para tomar una fotografía. El jueves, cientos de fans de los cuatro de Liverpool se reunieron en un cruce en el barrio de St. John's Wood, inmortalizado en la portada del álbum Abbey Road, para recrear la imagen medio siglo después de que fuera tomada. A las 11:35 de la mañana del 8 de agosto de 1969, Ian McMillan fotografió a John, Paul, George y Ringo cruzando en fila el paso de cebra en blanco y negro frente a los estudios Abbey Road, mientras un policía detenía el tráfico. La imagen fue usada como portada del penúltimo álbum de estudio de los Fabulosos Cuatro, lanzado el 26 de septiembre de 1969, y se convirtió en una de las imágenes más emblemáticas en la historia de la música. Ese cruce es un punto de visita obligado para los admiradores de los Beatles de todo el mundo.
Don't mess with Texas.
El actor Danny Trejo interpretó el miércoles un héroe de la vida real cuando ayudó a rescatar a un bebé que quedó atrapado dentro de un automóvil que volcó tras chocar en una intersección de Los Ángeles. En un video difundido por la televisora KABC-TV, se ve a Trejo en la zona del choque. Si algo tienen en común Eugenio Derbez, Mariana Treviño y Natasha Dupeyron es que consideran que sus mascotas son una parte muy importante de su familia y que creen que tienen su propia vida secreta. Los actores del doblaje en español de la cinta La Vida Secreta de Tus Mascotas, que se estrena en México y Colombia el viernes, compartieron algunos detalles de sus seres queridos peludos. Y hasta aquí las noticias del entretenimiento desde La Voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
Hoy arrancan varias series importantes con implicaciones de postemporada para varios clubes en el béisbol de las Grandes Ligas. José Pepe Lacayo nos habla de ello.
¿Qué tal, amigos oyentes? El béisbol de las Grandes Ligas nos brinda una jornada completa de 15 partidos esta tarde y noche. 30 clubes en acción para darle la bienvenida al fin de semana. Y para que ustedes planifiquen su viernes, todo arranca a las 3 de la tarde. Atléticos de Oakland versus Medias Blancas de Chicago, Mike Fiers, Wilder, los lanzadores. Astros de Houston contra Orioles en Baltimore a las 7 p.m., Wade Miley y Dylan Bundy. Los Yankees de Nueva York, otra vez en Canadá, frente a los Azulejos de Toronto, J.A. Happ y Sean Riley Foley. A las 7:30, Angelinos de Anaheim ante Medias Rojas de Boston, el panameño Jaime Barria, y todavía no sabemos quién va por Boston. A las 7:10, Reales de Kansas City versus Tigres del Detroit. Brad Keller va a ser el lanzador para Kansas City. Y una de las series más importantes de este fin de semana, los Nacionales de Washington en la Gran Manzana contra los Mets a las 7:10. Ambos clubes peleándose el último cupo disponible para el wild card de la Liga Nacional. El veterano Steven Strasburg y Marcus Stroman, los abridores para ese importantísimo partido. Los Bravos de Atlanta frente a los Marlins de Miami a las 7 p.m., el colombiano Julio Teherán y Caleb Smith. A las 7 p.m., los Cachorros de Chicago ante Rojos de Cincinnati, el japonés Yu Darvish y Trevor Bauer. A las 8:10, los Texas Rangers versus Cerveceros de Milwaukee, Kobe Allard y el cubano-americano, el zurdo Gio González, lanzando para los Cerveceros. A las 8 p.m., Indios de Cleveland contra los Mellizos en Minnesota. Otra serie importantísima entre dos clubes que se están peleando desesperadamente el primer lugar de la Liga Americana Centro. Shane Bieber, con promedio de 11-4, lanzará por Cleveland contra Devin Smeltzer, que va por Minnesota. A las 8:15, Piratas de Pittsburgh frente a Cardenales de San Luis, Chris Archer y Dakota Hudson. A las 10 de la noche, Diamondbacks de Arizona ante los Dodgers en Los Ángeles, Robbie Ray y Walker Buehler. También a las 10, Rockies de Colorado versus Padres, Kyle Freeland y Cal Quantrill. A las 10, Tampa Bay Rays contra Seattle. Marco González lanzará para los Marineros. Y por último, los Phillies de Filadelfia, que están en la lucha por el wild card de la Liga Nacional, contra los Gigantes de San Francisco a las 10 de la noche. Los Gigantes no pueden darse el lujo de perder más partidos. Drew Smyly contra Tyler Beed. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martín Notici.
.658, vamos ahora a los titulares de las principales noticias.
Prohíben en Santiago de Cuba a líderes cristianas a mexicanas a participar en conferencia organizada por el pastor Alain Toledo.
La seguridad del Estado amenaza a otro periodista independiente. Detienen entre tanto y decomisan pertenencias de sindicalistas independientes cienfuegueros. Noruega y la ONU tratan de revivir el diálogo entre el régimen de Nicolás Maduro y la oposición. México, por su parte, presiona a Estados Unidos para que identifique a supremacistas blancos. Y sigue disminuyendo el número de migrantes que tratan de cruzar la frontera sur de Estados Unidos.
Radio Martí Noticias.
Así, amigos, llegamos al final de Radio Martí Noticias. Mañana es sábado, pasado mañana domingo, pero volveremos a estar aquí a partir de las 5 de la mañana el próximo lunes. Hemos estado y estaremos Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Jorge Martínez y Alex Rivero en la sala de redacción, y ante el micrófono Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria. El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura. Radio Martí.